Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Lunes, miércoles y viernes tenemos este espacio. Últimamente hemos estado los lunes hablando de el programa que está al aire de los 100 años de la Universidad de Guadalajara. Martes, miércoles y viernes, pues abordamos temas locales. Y este viernes en particular quiero decirles que me siento muy contenta, muy afortunada de la entrevista que vamos a hacer, y les voy a decir por qué. Porque hay una etapa en la vida de nuestro país, en México, como fue el movimiento artístico, el muralismo mexicano. Pues simplemente tenemos murales en Guadalajara de grandes muralistas, como en su momento lo fueron José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera. Y el muralismo está tomando mucha fuerza porque vemos algunas ciudades de todo el mundo que están retomando esto de los murales, como lo está haciendo en su momento Bahía de Banderas, Nayarit, como lo está haciendo en algunos casos Puerto Vallarta, Jalisco. Pero ya cuando las manos de un artista como el que hoy tenemos aquí en la línea vía telefónica, Irving Cano. Irving Cano es un joven oaxaqueño, un muralista. La verdad que me siento muy, muy orgullosa y honrada de poder hablar con él en esta entrevista, y les voy a decir por qué. Lo conocí de una manera que me llamó mucha la atención en un sismo que hubo en Oaxaca. Y justamente la gente de Oaxaca requería de apoyos. Y fue justamente en la región del Istmo de Tehuantepec. Y había un joven que estaba apoyando a su comunidad, recabando víveres. Estaba pues muy, muy movido para ver de qué manera apoyaba a su comunidad. Nos contactamos con él, le pedimos de qué manera podíamos apoyar a esta comunidad, y de inmediato, pues ya, nos pusimos en contacto con él, se envió todo esto a esta comunidad y empezamos esporádicamente pues a platicar, a hablar, a conversar, y voy descubriendo el talento y la forma que tiene de expresarse. Él ya nos va a comentar su historia, nos va a decir, es él de una comunidad del Istmo de Tehuantepec. Ya lo tenemos a Irving Cano, muralista mexicano, para que nos comente. Irving, primero, ¿cómo estás, Irving?
Hola, ¿qué tal, Susana? Buen día.
Oye, pues muchas gracias. ¿Cómo has estado?
Bien, muy bien.
Me da tanto gusto, estoy viendo todas las imágenes, todo lo que has creado en estos años, y me siento muy orgullosa. Y además respiras el arte, lo tienes en tus manos, en esas formas tan hermosas que plasmas en murales, y que ahora vemos que también ya estás haciendo pues algunas esculturas, estos grandes murales que nos hacen recordar el muralismo de nuestro país hace muchos años, cuando ya comentaba yo y hablaba de grandes muralistas en nuestro país, un movimiento que se dio en la década de los 20, 30 hasta los años 40, y que ahora se está retomando esto con tu talento, con todo lo que hoy nos ofreces, y que ya nos vas a comentar, y que vamos a empezar por el principio, aunque yo ya tengo tus datos y todo, pero quiero que nos hables primero y nos digas en dónde naciste. Sé que es en Tehuantepec, en Santa María. Irving, sí, Santa sí, María, Sanandí, ¿o cómo se pronuncia?
Shadani.
Muy Santa bien.
María Shadani.
Shadani. Y háblanos, ¿ahí naciste hace cuánto tiempo?
Sí, pues ya hace 37 años, en la comunidad de Santa María Shadani, una comunidad muy pequeña donde se concentra pues parte de la cultura zapoteca, que hoy en día seguimos pues se sigue conservando y hablando la lengua, ¿no? La lengua zapoteca, que pues parte de ello es que empieza todo este movimiento, ¿no? Del representar a mi propia cultura, yo siempre le he dicho de presumirla, porque pues somos muy afortunados y muy ricos, ¿no? En nuestra cultura zapoteca, en el Istmo de Tehuantepec. Y pues me ha gustado siempre he querido conservar las tradiciones a través de la pintura, ¿no? De lo que mejor puedo hacer, que es el arte. Y pues ahí empieza, ¿no? Todo este camino del muralismo también, ¿no? Teniendo las grandes inspiraciones con esos grandes maestros muralistas, me tuve a la tarea de buscar una pues mi propia temática, ¿no? Y creo el arte pues me dio esa respuesta, ¿no? En cómo representarlo a través de mi cultura, de mis raíces, y sentirme orgulloso, ¿no? De él.
Ahora bien, yo te pregunto, ¿desde pequeño empezaste? ¿Cuál fue tu primer pincel? ¿Cuál fue tu primer momento en el que empiezas a tomar los muros o a lo mejor un papel? ¿En qué edad tenías?
Pues qué curioso, porque justo ahorita que mencionando la escultura, me doy cuenta que pues mi caso fue un poco diferente, ya que pues a mí me tocó aprender a dibujar ya pues a los 14, 15 años, porque definitivamente no sabía dibujar, no sabía ni calcar una imagen, pero la habilidad ya la empezaba a desarrollar a través de los juegos, a través de jugar con el barro, ¿no? Porque hacía construcciones y figuras de barro. Entonces desde ahí empecé como con la habilidad en las manos, que para mí era como sorprendente saber que de un momento a otro ya sabía dibujar, sabía pintar, cuando pues en la primaria, en la secundaria trataba de hacerlo y no se me daba, ¿no? Pero pues algo encendió esa chispa, ¿no? Y esa chispa la encendió una exhibición de arte que pude ver en mi comunidad, que a mí me sorprendió mucho cómo el que estuvieran pintando con aerosol, o sea, haciendo graffiti, pues era sorprendente que con un aerosol, que para mí el aerosol se usaba para pintar una herrería, una bicicleta, ¿no? Y en ese entonces pues veo que se podían hacer figuras y pues de cierta forma uno tenía como, se ponía el límite, ¿no? Entonces desde ahí pues empiezo como a entrarme a este camino de la pintura, ¿no? Empezando con graffiti, el arte urbano, hoy en día, ya con este compromiso de buscar también la preservación de la pintura mural, pues he ido redescubriendo nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos materiales, que pues logra esto, ¿no? Que una pintura se quede pues para siempre, ¿no?
Plasmada para siempre y que compartas con todos, porque si bien es cierto, nos dices en la adolescencia, en la niñez, en la adolescencia, empiezas a explorar, sales como artista urbano, como grafitero, pero imagínate quién te iba a decir, en alguna vez pensaste de un proyecto en el que ibas a participar, me parece que fue como en el 2016, que fuiste seleccionado como el único mexicano para participar en un proyecto internacional que fue precisamente en Dubái.
Y no, pues sinceramente no, nunca, simplemente me adentré a mi pasión por la pintura, el arte, y fue el mismo arte que me llevó.
Oye,
pues,
cuéntanos,
este continente, ¿no?
¿Cómo fue de que de pronto te dicen, usted es seleccionado para participar en este proyecto de arte urbano para revitalizar los espacios públicos en Dubái? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Pues, ¿y cuál fue tu experiencia?
Pues en el momento pues fue un shock, ¿no? O sea, porque pues no lo podía creer. No tenía mucho conocimiento en ese entonces de qué era lo que sí valoraban en aquel lado, en aquella ciudad, y pues fue totalmente increíble, pero pues con el tiempo lo fui asimilando y pues me di cuenta que realmente estaba en el camino que tenía que estar, ¿no? Y eso pues fue muy, muy satisfactorio y me llenó de mucha emoción, ¿no?
Pues estamos compartiendo con el auditorio esos murales que hiciste allá en Dubái, en donde obviamente allá no eran sandungas, allá no era los murales multicolores a los que estamos acostumbrados, pero allá era justamente la identidad de Dubái, de los países árabes, ¿no?
Así es, sí, totalmente. Otras ideas, pero como con el mismo sentido de mis mismas obras, ¿no? El rescatar parte de la cultura, parte de los oficios, ¿no? Sí, totalmente otra paleta de colores, otro ambiente, que pues también me hizo ver, ¿no? Otros mundos, ¿no? Otras formas de expresión, ¿no?
Y a dimensionar. Sí, Irving, y a dimensionar que otros ojos de fuera valoraran tu talento. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con Irving Cano, muralista mexicano, que es uno de los más destacados muralistas jóvenes que está llevando el arte oaxaqueño, el arte mexicano a diferentes lugares. Vamos a la pausa y regresamos con Irving Cano.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
De regreso, amigos del auditorio, esta mañana en Todas las Voces Cuentan, conversando con el muralista oaxaqueño Irving Cano. Irving, pues ya nos hablaste de tus inicios. Actualmente tienes 37 años, eres muy joven. Y sobre todo para toda la experiencia que has acumulado en los últimos años, especialmente cuando fuiste seleccionado para participar en el proyecto de murales en Dubái. Nos decías que cambió tu concepto, te abrió la mente hacia otros lugares que pues no conocías, y a partir, yo creo, es mi punto de vista, pero tú ya nos dirás, que han pasado 10 años a partir de ese proyecto. ¿Qué puertas más se te abrieron en México? Porque sé que has pintado, ya lo vas a comentar, vamos a ir del 2016 a la fecha. porque yo creo que Dubái es un parteagua en tu trayectoria como muralista. Hiciste cosas anteriormente, desde luego, pero ya salir de tu país, salir no solamente de tu comunidad, sino llegar a otro país, a otro idioma, a otra forma de ver las cosas, y que hayas sido seleccionado para impactar, para dejar presente tu arte, tu sensibilidad en los muros de Dubái, pues se dice fácil, pero no es tanto. Así de que a partir de ahí, ¿cómo te cambia la vida como artista, como persona sensible y además con ese origen de estar en Oaxaca? A ver, Irving, ¿me escuchas? Irving, a ver, ahí me escuchas, Irving. Estaba yo comentando de que sin duda el proyecto de Dubái es como un parteaguas en tu vida y en tu carrera como muralista, como artista. Para que nos hables, a partir de Dubái, ¿qué ha venido? ¿Qué otros murales has pintado, ejecutado? Cuéntanos.
Sí, pues efectivamente Dubái fue el parteaguas, el cual pues me abrió otras puertas. Tuve la oportunidad de estar trabajando durante pues, 4 años en Jamaica, en Kingston, y pues realizando diferentes proyectos donde realicé el mural más grande que he hecho. Digo, el de Dubái fue el más grande, pero fue un mural que realizamos en equipo. Y en Jamaica pues tengo mi propio mural más grande que he realizado, de 50 metros de alto por 50 metros de largo, ¿no? Entonces, un lienzo bastante grande. Y pues conocer parte de la cultura, ¿no? También tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en Vancouver, en el cual la intención era participar y dejar esta puerta abierta a artistas mexicanos, ¿no? Porque era también la primera vez que se hacía la invitación a un artista mexicano, a un muralista mexicano, y que pues el compromiso pues era bastante fuerte, ¿no? El poder dejar esta puerta abierta, y fue algo exitoso porque en la siguiente edición pues ya invitaron a dos muralistas mexicanos, ¿no? Entonces también ha sido algo que me motivó muchísimo en este país. Y posteriormente en Estados Unidos he estado trabajando también año con año desde el 2019 en realización de murales en un festival de McAllen, Texas. Me parece que esta es la edición número 5, no recuerdo, y pues siempre llevando pues nuestra riqueza cultural, ¿no? Nuestro México a otros paisanos que incluso pues no pueden regresar, ¿no? A nuestro país, y pues siempre con este compromiso, ¿no? De poder compartir y resaltar nuestra riqueza cultural.
Bueno, yo le quiero compartir a los amigos del auditorio este mural, que ahí ya te plasmas tú, y además comentar que me encanta. Yo creo que estos murales que realizas plasman lo que llevas en la sangre, la cultura zapoteca, el talento, estos colores, luego los elementos que están ahí, los rostros, Las Teguanas, que me fascina ese cuadro donde estás tú, esta pintura, donde está una teguana atrás de ti y tú ahí. En fin, tienes muchas fusiones de colores, pero siempre está ese mensaje del que fuera en su momento artista urbano, grafitero, de origen zapoteco, de origen oaxaqueño, y que qué distante estás ahora de Santa María Xalandí, allá en Tehuantepec, Oaxaca, este niño que fue desarrollándose, aprendiendo, resulta que va a Dubái y empieza a colaborar y a plasmar su talento en diferentes partes del mundo, pero también sin olvidar justamente sus raíces. Y ¿has visto los murales? Desde luego yo creo que sí, los murales de los antiguos muralistas de nuestro país, Irving.
Sí, por supuesto. Me gusta mucho observarlos, visitarlos, porque pues de cierta forma me siguen motivando, ¿no? Me siguen inspirando, y pues es algo que todo el tiempo estoy en contacto, ¿no? Investigando, leyendo un poco, porque como te mencionaba, es también un compromiso muy grande el poder el poder conservarlos, ¿no? E investigar acerca de cómo los grandes maestros lo hacían, pues a mí me sirve muchísimo, ¿no?
Claro, preservar ese todo lo que aporta la cultura mexicana a través de sus artistas, la exaltación de las imágenes, de la historia, del folclor, del colorido y de toda la cultura popular que se queda plasmada en estos murales, tanto de los anteriores muralistas, como ya decía yo, fue Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, pero que el muralismo está retomando una fuerza en diferentes sitios de nuestro país y fuera del mundo. Algo que quieras comentar, yo esta entrevista que me nutre mucho, y también para compartir a todos los padres de familia, a todos los jóvenes, a todos los niños que de pronto ven estos murales, que de pronto tienen esa llama, como tú dices, que se enciende de pintar, de hacer una escultura, de forjar, de crear, pues que los apoyen. Tú fuiste creciendo, yo creo, me da la impresión, y tú me lo dirás, fuiste creciéndote y desarrollándote por el intenso sentimiento interno que tenías de plasmar lo que sentías para poder hacer este tipo de arte que hoy vemos, Irving.
Sí, claro, sí, por supuesto. Pues gran parte, digo, como mencionabas ahorita, ¿no? El apoyo, ¿no? De los padres es muy importante. Yo tuve mucho el apoyo de mi madre, el cual me dio esta libertad de poder experimentar y descubrir lo que realmente soy y ahora desarrollo, porque pues tuve una infancia donde pues pude experimentar, ¿no? Creo es importante que los padres nos dejen a los hijos explorar, ¿no? Un poco y apoyarlos, ¿no? Porque pues ese es como parte del descubrimiento de nuestro ser, ¿no? Y también la forma de cómo llego a redescubrir mi identidad es precisamente cuando yo me aparto, me alejo de mi comunidad y empiezo a revalorar todo, ¿no? Todo lo que me rodeaba, desde pues todo el colorido, desde ir al mercado y ver las hamacas de colores, ver los huipiles de colores, ver las texturas, las flores de los huipiles, las faldas, pues incluso en la misma gastronomía, ¿no? La lengua, la gente, los bailes, todo esto llega en mi mente y pues empieza toda esta añoranza también, ¿no? Y siento esa necesidad de poderlo, vuelvo a repetir, presumir, ¿no? De representarlo, ¿no?
Y bueno, lo vemos ahora con este mural que hiciste en Nueva Jersey, ¿no? Háblanos un poco de este mural, estamos prácticamente por concluir. Háblanos de este y otros murales que has hecho, pero el más reciente es este que estamos compartiendo, que es en el Consulado de México, ¿es así?
Así es, sí, mi más reciente mural fue el que realicé en conjunto con el Consulado Mexicano y con Las Americanos, que es una asociación que se ha dedicado a apoyar los migrantes. Y pues nada, digo, ha sido un proyecto que pues me ha dejado pues con muchas nuevas experiencias, ¿no? Nuevas vivencias. Para mí fue un gusto poder compartir nuevamente con paisanos, con la gente de New Jersey. ¿Por qué? Porque pues es una obra mural que habla sobre dos mixtecas que durante muchos años se han dedicado a difundir y a preservar nuestra cultura mexicana en aquel lado. Y pues como a mí también me ha tocado también luchar y buscar la forma de cómo conservar y preservar mi cultura, pues comprendí muy fácil, ¿no? El sacrificio, el esfuerzo que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, es padre cómo han podido llevar todas las tradiciones a acercarles toda nuestra cultura a los hermanos que se encuentran del otro lado y también hacerlo en el arte, la pintura, representar todo este esfuerzo que han hecho estas dos mujeres mixtecas, pues fue algo que pues para mí me llenó mucho de tanto como persona como artista, porque sé cuál es ese esfuerzo, ¿no? que se da, ¿no?
Pues así es. ¿Cuál es tu próximo proyecto en puerta, Irving?
Bueno, pues para este 2026 tengo la intención de regresar a los murales. He estado un poco alejado, digo un poco porque pues estaba acostumbrado a pintar 10, 15 murales al año durante 3-4 años. Esto ya no lo había hecho igual, precisamente porque pues me había encerrado un poco a trabajar en lienzos más pequeños, en caballete, y pues quiero empezar a aterrizar más en obras murales, que es lo que a mí me fascina mucho hacer. Ahorita hay unos proyectos de murales en puerta que estamos por confirmar las fechas, pero ese es mi propósito y ya les estaré compartiendo parte de todos estos murales, ¿no? Que estaré realizando este año.
Pues muchísimas gracias, Irving. Yo quisiera que nos dieras tu teléfono, la gente que esté interesada en tu arte, en contactarte, tu correo electrónico, en fin.
Sí, pues digo, a través de las redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Irving Cano, en Instagram como Irving Cano Art, en mi página web estoy como www.irvingcano.com. Pues mi contacto, mi correo electrónico es contacto@irvingcano.com y pues por ahí me pueden contactar fácilmente.
Así es, pues ahí está irvingcan.com, ¿es así?
Sí, irvingcan.com.
Muy bien, para que usted conozca más e explore de todo el trabajo que ha hecho Irving Cano. Hay, ahora sí que todas las imágenes que podemos compartir con ustedes para que vean, se deleiten de este colorido, sentirnos orgullosos de que tenemos un muralista mexicano, oaxaqueño, ¿verdad?, que está plasmando todo esto en diferentes lugares, no solamente en nuestro país, sino fuera de México, en diferentes países del mundo. Ahí está, por ejemplo, Dubái, ahí está Jamaica, me encantó esa torre en Jamaica, todo lo que has hecho, y me siento muy orgullosa de poder conversar contigo. Ya estaremos dialogando, platicando, Irving, y ojalá que aquí en esta zona pudiéramos contar con un mural tuyo, que la gente se contacte, que la gente conozca de el arte de Irving Cano, muralista mexicano. Muchas gracias, muy buen día.
Gracias a ti.
Nos vamos a la pausa, regresamos, amigos del auditorio, porque en estos días, el 25, es Día del Biólogo, y aquí pues tenemos muchos biólogos también de los cuales nos sentimos orgullosos, todo el Centro Universitario de la Costa. Imagínese haber contado con la presencia de Juan Luis Cifuentes Lemus, el padre casi de la biología en México.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, esta mañana me da mucho gusto hablar de una persona muy querida. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, de contar con su apoyo, su solidaridad, Juan Luis Cifuentes Lemus. Así es, Juan Luis Cifuentes Lemus, prácticamente como el padre de la biología en nuestro país, dicho por varios biólogos que tuvieron la fortuna de ser alumnos de Juan Luis Cifuentes. El doctor Juan Luis Cifuentes, quien tuvo varios doctorados, una persona tan sencilla, tan humana. Él nació en 1929 en la Ciudad de México y se tituló como biólogo en la UNAM en 1954, y dedicó toda su vida a explorar los misterios del mar, de la naturaleza. Y hoy, precisamente, amigos del auditorio, se han hecho una serie de homenajes póstumos aquí en el Centro Universitario de la Costa, y toda la carrera de biología pues también instaló una feria aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues para celebrar el aniversario de la carrera de biólogo, pero también con homenaje póstumo al doctor Juan Luis Cifuentes. La Universidad de Guadalajara, el propio Centro Universitario de la Costa y pues todo Puerto Vallarta, yo creo que nos debemos de sentir muy honrados que haya él decidido venir a este Centro Universitario de la Costa, estar aquí y formar parte de la comunidad, de verlo caminar por los pasillos, de platicar, en fin. Pero una de sus frases, su frase, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Y precisamente tenemos que cuidar todo lo que queremos. Y queremos a Puerto Vallarta, tenemos que demostrarlo con hechos. Él aquí abrió varios programas. El Estero, El Salado, Estereofónico, abrió también, me pidió, me dijo, oye, pues, ¿por qué no abres algunos programas que tengan que ver con el medio ambiente? Obvio que sí, le encantó que hayamos abierto el cambio climático, Ecobahía, y que tomáramos en la agenda de esta estación de radio, que tomáramos el medio ambiente como una agenda permanente, que los micrófonos de Radio Universidad, que todos y cada uno de los programas, los mensajes que tenemos todos los días, lleven un mensaje del cuidado del medio ambiente. Y hoy vamos a esta nota que nos ha preparado nuestra compañera Montserrat Bernal, pero antes vamos a este audio que tenemos del doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, con todo cariño y respeto, con todo cariño para el maestro.
Pero cuando llegué a Vallarta, un día me habló Susana, que si iba a ver su programa, fui a ese programa y le gustó. Luego, y a cada rato me volvió a invitar, nos pasaban varias horas hablando de lo importante que es informar a la gente de este país. Me encanta que me inviten, me encanta que me inviten a los compañeros a participar en sus programas. Y ya para acabarles de presumir, me los encuentro a las gentes en el súper, en otros lugares, y me dicen: ah, usted es el que dice que la especie humana tiene que conocer a los microorganismos, a los vegetales, a los animales, así como al ambiente donde viven, porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. ¿Dónde lo escuchó? Pues en Radio Universidad. Gracias.
Pues ahí está la voz. Vamos a compartir parte de un documental que se realizó precisamente cuando se despidió con mucho cariño al maestro Juan Luis Cifuentes Lemus, biólogo, repito, que dedicó toda su vida a estudiar, a cuidar y a honrar la vida en todas sus formas. Nos vamos con Montserrat Bernal, que nos tiene justamente información sobre esta feria que se dio con motivo del Día del Biólogo y desde luego el aniversario de la carrera de biología aquí en el Centro Universitario de la Costa.
En el marco del Día del Biólogo, celebrado el 25 de enero, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara realiza la Semana de la Biología, una feria ambiental que reúne asociaciones civiles, dependencias gubernamentales y proyectos enfocados en la protección del entorno natural. Las actividades se desarrollan en la explanada del Auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus y buscan acercar a las y los estudiantes a experiencias de voluntariado, servicio social y prácticas profesionales relacionadas con la biología.
En el área de educación ambiental, en la dirección de sostenibilidad ambiental, y pues estamos aquí en el Centro Universitario de la Costa, invitando a los chicos de la carrera de biología para que nos apoyen en las prácticas profesionales, en servicio social, o en el voluntariado, ya que tenemos diferentes programas en la dirección, como tortuga marina, fauna silvestre, educación ambiental, arbolado urbano.
Pertenezco a la asociación civil ACABE, AC, nosotros coadyuvamos y hacemos las labores de conservación de la especie de la tortuga golfina, que llega aquí a las playas de Puerto Vallarta a hacer su labor de anidación. Y como es un recurso que está amenazado, en peligro de extinción, nosotros hacemos esas labores de conservación.
Soy Selene Barba y soy directora de Bienestar Animal Investigación en el Centro de Rescate CEMBAP. Bueno, nosotros trabajamos principalmente con aves, lo que hacemos es la rehabilitación de ellas para el objetivo principal, llevarlas a vida libre. Nosotros hacemos entrenamiento de desensibilización para que puedan ser embajadores en nuestra asociación y que vengan con la gente a platicarles pues cuál es su importancia biológica, por qué existen ellas y cómo nosotros podemos ayudarlas.
Además de la difusión de proyectos institucionales, la feria también pone sobre la mesa problemáticas ambientales que afectan a la región, como el cambio de uso de suelo y su impacto en especies silvestres. Autoridades universitarias señalaron que este tipo de encuentros buscan fortalecer la conciencia ambiental entre la comunidad estudiantil, aprovechando la alta afluencia en los espacios universitarios.
Principalmente su función, aparte de informar, es generar una conciencia ambiental entre la comunidad universitaria, ¿no? Ya que todas y todos los estudiantes utilizan estos corredores, entonces tiene un apartado para que las empresas, instituciones y organizaciones les hablen sobre y es educación ambiental a nuestros estudiantes del CUCOSTA.
La Semana de la Biología refuerza el compromiso del CUCOSTA con la formación integral, la investigación y la conservación del entorno natural. Con información e imágenes de Susana Carreño, para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Montserrat Bernal.
Gracias a Montserrat Bernal. Nos vamos a ir una pausa. Enseguida regresamos.
voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, pues el próximo 25 es Día del Biólogo y vamos a recordar algunas de las palabras del maestro Juan Luis Cifuentes Lemus esta mañana a manera de homenaje, a manera de recordarlo. Pues él está en todos los espacios de aquí del Centro Universitario. De hecho, el auditorio lleva su nombre, Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus. Pero vamos a escuchar al maestro, al biólogo, al doctor Juan Luis Cifuentes.
Doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, catedrático e investigador del Centro Universitario de la Costa.
Para entender el cambio climático hay que entender el origen del universo y el origen del planeta Tierra. Vamos a recordar que se dice que hubo una gran explosión Big Bang y de ahí se formaron varios sistemas y uno de ellos fue el que se formó alrededor del Sol con los planetas Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano, que se pusieron a girar alrededor del Sol, y nos vamos a enfocar al planeta Tierra, donde nosotros nos encontramos, el cual va a tener un eje inclinado y va a tener una órbita y va a girar sobre su eje y sobre su órbita, y así vamos a tener el día y la noche, y así vamos a tener la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y también, según el sol pega, pues vamos a tener el área del ecuador con una temperatura mayor y el área de los polos con una temperatura menor. Esto no son hace 100 años, ni hace 1000 años, ni hace 1 millón, sino hace miles de millones de años. Más o menos se considera que el planeta Tierra tiene 5,000 millones de años. Y entonces fue cambiando para irse estructurando, que tenía de temperatura 500 grados centígrados, ahí no podía haber lo que ahora llamamos vida, y esta, al irse enfriando, se fue arrugando, y al irse arrugando, se fueron formando partes altas y partes bajas, y por suerte se empiezan a unir los elementos químicos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Principalmente, al unirse dos de hidrógeno con una de oxígeno, se forma el agua, empieza a formar vapor, se enfría, llueve, y así se fue el planeta enfriando y cambiando el clima. Y entonces se formaron los grandes océanos, y al formarse los grandes océanos, ya se fue dando posible que se originaran lo que ahora conocemos como seres vivos, primero formados por una sola célula, y así fue evolucionando hasta llegar a la especie humana. La recomendación es que pensemos mucho en que la naturaleza es muy sabia y que la conozcamos, y como siempre les recomiendo, la especie humana tiene la obligación de conocer los microorganismos, a los vegetales, a los animales, como si al medio ambiente donde viven, porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Si conocemos a la naturaleza, la vamos a querer cuidar y nos va a ayudar más. Gracias.
Y justamente con este mensaje, amigos del auditorio, nos vamos, no sin antes decirle que pues ha estado muy activa la comunidad universitaria. Quiero comentarles, por ejemplo, las actividades que se han llevado a cabo. Por ejemplo, el Sistema Universitario del Adulto Mayor de la Universidad de Guadalajara está invitando a todos los adultos mayores de 60 años y más a inscribirse en algunos de los 50 talleres para el calendario 2026A, una de ellas en el Centro Universitario de la Costa con sede en Puerto Vallarta. Y por otro lado, pues también comentarles que la oferta académica se compone de cursos como matemáticas, derechos del adulto mayor, salud cerebral, computación, inglés, francés, uso de smartphone en diversos niveles, además de talleres de activación física. También está el taller de bonsai, el huerto orgánico, la producción de fertilizantes, uso y aprovechamiento de plantas medicinales, danza regional, dibujo, entre otros. Son algunos de los talleres que se tienen aquí para el adulto mayor. Y también sobre las actividades que se tienen con motivo del Día del Biólogo, pues aquí en esta feria que le comentamos que se han llevado a cabo, pero también pues para consolidar los proyectos interdisciplinarios que imparten directamente la calidad de vida de la región, la doctora María Esther Avelar Álvarez, rectora del Centro Universitario de la Costa, pues encabezó varios eventos, entre ellos una serie de reuniones ejecutivas con los principales organismos de gestión ambiental de nuestra zona. En varios de los salones se contó con la participación del doctor Jorge Telles, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, de la doctora Lisa Kelly Gutiérrez, jefa del Departamento de Ciencias Biológicas, el doctor Martín Alonso Arechiga Palomera, quien es el coordinador de la carrera que busca alinear los esfuerzos académicos con las necesidades de conservación y desarrollo en la costa norte y la sierra occidental de Jalisco, en vinculación con la CONAMP. Y durante este trabajo, la doctora María Esther Avelar Álvarez recibió a todos los titulares de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la región, a la bióloga Frida Iraíz Corral Jaques, también a la maestra Arely Zulet Cueto. En fin, pues la sesión se centró en la creación de puentes operativos para la Reserva de la Biosfera Sierra de Vallejo, Río Ameca y el Parque Nacional de Islas Marietas. También en la investigación se busca que el CUCOSTA aporte soluciones técnicas y científicas respaldadas por convenios de colaboración de manera interdisciplinaria. Bueno, son parte de las actividades que se han dado y desde luego pues continuamos con todo esto. Amigos del auditorio, los invitamos a cuidar del medio ambiente, convocamos también a que no arroje basura a la vía pública. Ya se aprobó la ley de economía circular, los gobiernos estatales y municipales tienen días para empezar a ordenar, a armonizar sus reglamentos con esta ley y esperamos que tanto Puerto Vallarta como Bahía de Banderas hagan lo propio. Que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. A Katia Sandoval en el streaming, desde luego gracias a Montserrat Bernal, a nuestro compañero José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan. Con Susana Carreño. Hasta la próxima.